17 y 11 la saludamos. Ella es la doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Es precandidata a jefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Ya saben, fue ministra de las Mujeres, Género y Diversidad. Y bueno, queremos hablar con ella de muchas, muchas cosas. ¿Cómo va, Eli? Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te damos la bienvenida.
Hola, Luisa, Jorge, a todo el equipo, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, decidida a ser precandidata en la ciudad, ¿Qué querés ofrecerles como precandidata a los vecinos y vecinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Bueno, primero decir que hace un tiempo ya un grupo de organizaciones muy diversas, sindicales, de movimientos sociales, estudiantiles, de colectivas feministas, de partidos políticos, venimos trabajando con un proyecto para la ciudad, es decir, que no es ni una cosa personal, ni una cosa única, ni una cosa de un día para el otro. De hecho, ya desde febrero veníamos diciéndolo, este fin de semana, por un poco más de revuelo político, es que tomó más impacto en la opinión pública. Nosotros estamos convencidos de varias cosas. Primero, que se puede vivir bien en la ciudad, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a lo largo de casi 16 años de pensar que tenemos que vivir del modo en que vivimos en la ciudad. Y vivir del modo que vivimos en la ciudad significa muchas cosas a las cuales nos hemos acostumbrado, ¿no? Digo, una ciudad que cada vez te expulsa más, que los precios de los alquileres son imposibles porque cada vez hay más viviendas en la ciudad de Buenos Aires, 1,9 viviendas por habitante, y sin embargo, digamos, no los alquileres son absolutamente imposibles, es expulsivo, una ciudad que no te cuida, y digo que no te cuida tanto en términos de seguridad, y recién fuera del blindaje de los medios en los últimos meses empezaron a aparecer todas las noticias que en general no se dan sobre ataques violentos, homicidios, una nena de 4 años de Flores asesinada, una policía asesinada, digamos, situaciones que cotidianamente se viven en la ciudad y que tampoco teníamos la posibilidad de estar informados e informadas. Una ciudad que te cuida es una ciudad que no te deja sin vacantes, a pesar de que de vacantes para los pibes, para los primeros años de vida, que eso sabemos además las mujeres, el impacto que tienen en nuestras propias vidas. Es una ciudad que no te corta la luz y que no pueden suspender 7.000 operaciones en el verano por no tener aires acondicionados, una ciudad que no te ofrece un servicio de cuidado para las personas mayores, no te ofrece servicios de cuidado para los niños y las niñas de servicios públicos, una ciudad que tiene además, hay que decir, un presupuesto superior al de por persona, al de Madrid, al de Barcelona, al de Sao Paulo, y que a pesar de eso, depende de dónde te toca nacer, que todos sabemos que eso no se elige. Depende de lo que te tocan hacer, si naces en Lugano.
Elizabeth,
con 7 años de expectativa de vida menos en la misma ciudad que si naciste en Belgrano. 7 años de expectativa de vida menos. Esa es la ciudad en la que nos hicieron, un segundo, que nos hicieron creer que tenemos que, mayor, esa nuestra expectativa es poder sobrevivir en esta ciudad.
¿Cómo puede crecer el peronismo en una ciudad tan aspiracional, tan donde hay un pulso tan individualista y tan poco solidario con los movimientos sociales que llegan del conurbano? ¿Cómo te imaginas que puede crecer el peronismo en ese contexto?
Bueno, primero ampliando claramente las marcas de las coaliciones, yo no soy peronista, yo soy de izquierda y creemos, de hecho, las organizaciones y los dirigentes y dirigentes que acompañan este proyecto tienen distintas identidades. Algunos son peronistas, otros son kirchneristas, otros somos de izquierda. Está el PC entre aquellas organizaciones, está Sindicato Estatal, está el Pano Catalano, está Beto Pianelli del Subte, digamos. Eso como primer punto, es ampliando los marcos identitarios, es ampliando las coaliciones. Y segundo, yo no estoy convencida, y ahí discrepo quizás, con que la ciudad de Buenos Aires no sea una ciudad, o quienes viven en la ciudad, con enormes lazos de solidaridad. Una cosa es la imagen que uno tiene del tipo la mina que tiene que ir a laburar y que está en la 9 de julio y putea por una campe, eso es una imagen, pero eso no es la ciudad de Buenos Aires, digamos, o eso no es una muestra representativa de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires sería otra si no tuviésemos las compañeras en todos los barrios, en los 50 y pico de barrios populares, parando la olla para que morten sus vecinos y los hijos de sus vecinos y de sus vecinas. Es la misma ciudad que tenés enfermeras que sin tener una carrera, sin el reconocimiento de una carrera profesionalizada, igualmente atienden todos los días. Tenés a los concurrentes que los tienen precarizados, tenés a los empleados estatales precarizados, pero que sostienen las políticas públicas. Tenés la gente que todos los días, nosotros estamos haciendo una campaña de mucha cercanía, escuchando, que creemos que es parte de lo que la política hoy le falta, ¿no? Es hablar menos entre nosotros y escuchar más. Entonces vos cuando te sentás a hablar con alguien que tiene una verdulería, el otro día yo lo hacía, y te cuenta cómo también para ellos hacen el esfuerzo para no impactar la inflación en la gente. Además vieron que hay ciertos sectores, cuento lo de la verdulería porque me lo decían, que conocen al, no es un lugar que entra cualquiera impersonalizado, muy por el contrario, es la gente que compra todos los días o día por medio, que tiene algún tipo de vinculación, que además también son los que además de eso sostienen este lugar con incertidumbres en materia de seguridad. Entonces digo, la ciudad está sostenida por esas redes, que son redes de gente que todos los días le pone el cuerpo, todos los días le pone coraje para salir a ganarse la vida y para salir también a ayudar a otros y a otras.
Y muchos necesitan ser visibilizados y además necesitan una ayuda y un acompañamiento desde el Estado, obviamente, porque en muchos casos están cumpliendo roles que debería estar cumpliendo el Estado, Eli.
Es así, y hay que decir además que frente a estos largos últimos años, desde el 2015 en adelante, en donde la economía se ha visto muy deteriorada, y eso implica que nuestras vidas, si ustedes lo piensan, la vida de cada uno y cada una, sobre todo de la inmensa mayoría, ¿no? Porque hay otros que se enriquecen mientras la vida de los demás no se vuelve más precaria, es decir, hay que laburar más para poder tener lo mismo, hay que moverse más, hay que trasladarse más, esto implica menos tiempo de descanso, menos tiempo de ocio, menos tiempo de disfrute. Que las mujeres, además, eso es casi como si fuese una algo en extinción, porque nosotras no tenemos casi tiempo de disfrute o de goce. Pero la realidad es que cada vez más hay un traslado de, por ejemplo, familias que mandan a sus hijos a la escuela pública. ¿Por qué? Porque, bueno, sostener quizás un colegio privado es imposible. Cada vez hay más gente que se atiende en la salud pública, porque sostener una prepaga sabemos que cada vez es más difícil, y lo que tenemos es un Estado que con clara decisión, no es que no hay decisión, clara decisión, no opta por cuidar, a la gente que vive y a la gente que labura, porque la ciudad de Buenos Aires, además de quienes vivimos, también hay muchísima gente que se traslada todos los días para laburar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
Elizabeth, te llevo a otro tema. Vos has sido ministra de Género. ¿Qué lecturas es de los diagnósticos hechos sobre la hija de la vicepresidenta por parte de dos periodistas que no tienen ninguna formación médica, es decir, diagnósticos a la distancia? ¿Cómo lo viste vos eso?
La verdad que lo que vivimos es, además de un hecho de violencia política, uno más, pero grave, porque además no estaba solamente dirigido hacia la vicepresidenta, sino metiéndose con su hija y con la salud de su hija, un acto de inusitada crueldad de parte de estas personas, de inusitada crueldad, en un marco donde los límites, ¿no?, de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, se van corriendo una y otra y otra y otra y otra vez, con una única finalidad. Yo no voy a hablar del diagnóstico o no diagnóstico, porque si no es entrar en la discusión que nos quieren dar, lo que es una barbaridad de todo punto de vista, lo que han dicho, más allá del diagnóstico o no diagnóstico, si es verdadero, si es cerrado, si tienen razón o no tienen razón, sobre las causas o no las causas, porque si le contestamos, entramos en un debate que es el que justamente hay que cerrar. Lo que hay que poder decir con todas las luces es que se merecen y debemos entre todos y todas el mayor repudio posible frente a dichos de esta naturaleza, y además de todos y de todas, porque yo lo vengo diciendo estos días, ¿no? Hay algo ahí de que la gente piensa que, bueno, que si todos estos ataques son contra, en este caso, Cristina, bueno, es solamente contra ella, y a los que no le gusta Cristina es un problema de ella. Pero lo cierto es que cuando empieza con las excepciones, los límites después se corren para todos y para todas, y lo que está en juego definitivamente es nuestra calidad de vida democrática, es nuestra vida democrática.
Pero ¿repudiarlo alcanza? ¿Con repudiarlo es suficiente o habría que promover?
Bueno, hay denuncias que ya se han realizado.
Sí, hay denuncias en el ENACOM, digamos, hay ámbitos que están en manos del propio organismos estatales que tienen como finalidad poder hacer un control sobre... sobre los contenidos de los programas que tienen audiencia pública, y eso tiene límites. Y después creo que yo entiendo, como todas las profesiones, yo soy abogada, ustedes saben, yo trabajo de abogada, digamos, que los abogados y las abogadas tenemos un código de ética, que yo entiendo que el ejercicio de la profesión del periodismo tiene que tener también, debe tener un código de ética, debe haber un colegio que regule, porque es, digamos, como todo ejercicio de la profesión, uno lo tiene que hacer con ciertos niveles de responsabilidad. Yo no sé si preguntabas en términos de... Yo estoy en contra de los discursos punitivistas vinculados a los discursos de odio. Hay mucha gente, digamos, que está a favor. Yo creo que nosotros tenemos que poder lograr un repudio social lo suficientemente extenso, amplio, transversal ideológicamente, digamos. Si nosotros como argentinos y argentinas, como personas, porque ni siquiera tiene que ver con la nacionalidad, si como personas no podemos ponernos de acuerdo cuáles son los límites de lo decible, digo, sobre todo en una situación en donde no hay nada de debate público. La salud de Florencia, como la salud de cualquier persona, es algo del ámbito de lo privado, es el
pero
ámbito
por eso,
de
bueno,
la intimidad.
Pero esto es exponer a una persona, dar a conocer supuestos diagnósticos que tienen, hablar con una ligereza y liviandad, ¿quién después rezarse a esa persona de todo ese daño que se genera? Porque estamos hablando de cuestiones privadas, además salieron colegios vinculados
a... Sí, lo estuve viendo, bueno, estuve siguiendo muy de cerca el tema. Eso es importante, todos esos... Ahora, ¿quién puede resortir? Obviamente que se puede hacer acciones legales, ¿quiénes son las damnificadas en relación a las que le dijeron? Yo estoy diciendo como política, sí, como política pública, creo que es muy, muy importante primero la reacción. Si una parte de la sociedad admite, una parte de la dirigencia política no solamente admite, sino que no ve nada reprochable en esos hechos, estamos frente a un problema mucho más grave. Sí. Entonces, para nosotros que en los medios de comunicación estén tomando este tema, que haya un repudio generalizado, que los colegios profesionales, que además los colegios profesionales lo están haciendo pura y exclusivamente desde cada uno del ámbito. Yo vi uno de los psiquiatras, otro de psicólogos, digamos. Efectivamente, eso es clave, es absolutamente clave, porque esos son los límites que realmente sirven. Ahora, hay que trabajarlo, porque correrlos son mucho más fáciles, pero mucho más fáciles que lo que son volver a construir los límites, ¿no?
Bueno, una pregunta más. Hoy la Reta tomó la decisión de ir a las elecciones junto con las nacionales, pero elecciones concurrentes en la ciudad. Después vamos a explicarle a la ciudadanía, por si no saben qué significa concurrente. Se va a votar, pero en dos boletas separadas.
Una boleta en papel, sí, y una boleta
electrónica.
Electrónica, exactamente. Es decir, se vota el mismo día para los cargos electorales a nivel nacional y el mismo día se vota, pero a los cargos que son de la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, digo, para aclararlo, para que la gente entienda, porque es una novedad. Es algo que hasta ahora sí se ha votado desdobladamente en dos fechas distintas, pero nunca se votó en la misma fecha con dos sistemas electorales diferentes.
¿Y cuál es tu mirada sobre esto? ¿A quién favorece, en todo caso, si favorece a alguien?
Bueno, efectivamente no hay ninguna duda que debe favorecer a Rodríguez Larreta. Esto es una competencia que tiene este jefe de gobierno, pero cuando uno ve sobre todo el impacto hacia adentro de la coalición del PRO, las disputas que ha generado, que venía generando, la reacción de sus propios compañeros de militantes y dirigentes como Vidal, como Macri, el enojo que tienen, es porque efectivamente hay un análisis que esto no tiene que ver ni con la ciudadanía, ni con el gasto público, ni con la transparencia, sino que tiene que ver con un beneficio electoral que le, y con los acuerdos que debe tener Rodríguez Larreta con alguno de sus socios y no con otros, ¿no? Será el caso de Lustó, hay que fijarse que Gerardo Morales, el cartelero de Milagros Salas, sí salió a aplaudirlo. Entonces, uno es muy sencillo, digo, porque después nos pueden querer decir cualquier cosa y nos pueden creer que somos tarados y que nos vamos a creer que esto tiene que ver con la transparencia o con la transparencia, cuando en Argentina nunca hubo, por lo menos en todas, nunca no. En las últimas décadas hubo algún viso de irregularidades en los procesos electorales, sea cual sea el sistema electoral que se utilice. Entonces, efectivamente, es una especulación política que hace Rodríguez Larreta en un contexto en donde efectivamente le servirá a él o a parte de sus aliados y enoja muchísimos a otros.
Bueno, Eli, no va a ser la última oportunidad en la que hablemos. Es más, va a ser oportuno que te acerques alguna tarde de estas a la radio para tener tiempo a abordar todos los temas que amerita la atención de los ciudadanos y las ciudadanas de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Elizabeth Gómez Alcorta.